Bueno, el país está como siempre, pero hay preocupaciones. Por ejemplo, estuve leyendo y oyendo unas declaraciones de Magín Díaz, el director de la Dirección General de Impuestos, que ha dicho claramente que viene una reforma, pero una reforma que va a seguir golpeando a las clases medias, porque habla de indemnizar los combustibles. Y cuando se habla de indemnizar es aumentar, ajustar los impuestos sobre la renta y el IPI. O sea que volvemos al mismo tema. Todo aquel que se hizo una propiedad que pasa creo que de 5 millones de pesos va a tener que pagar impuestos. Y él dice, claro, tenemos una de dos, o un caos o una reforma fiscal, porque él plantea que el gobierno no tiene los recursos para sostener los proyectos y los planes sociales, pero tiene que focalizar, porque cuando él no era el ministro de Economía y Planificación, él planteaba una reforma que es aceptable, en donde no golpeaba la clase media, pero cambió el librito. Y lo que ha planteado,
No, él cambió el discurso.
y el librito lo buscó otro. Pero además de eso, mientras el Fondo Monetario está aconsejando de que el gobierno baje los gastos corrientes, de que el gobierno invierta más en lo que tiene que hacer, que ver con la inversión del capital. ¿Qué se entiende inversión del capital? Construcciones, proyectos que realmente movilicen la economía. Porque cuando hay proyectos, hay empleo, hay dinero, hay circulante. Pero además de eso, una noticia muy positiva. Por lo menos en el día de ayer el dólar estaba al 62, al 63. O sea que tuvo una baja realmente considerada. Estas tres situaciones son lo que puede dar la estabilidad económica de un país. Pero el gobierno tiene un impuesto bastante amplio en los combustibles. El gobierno cobra un IPE, pero que la gente ha buscado la forma de invertir en bienes raíces, fundamentalmente en apartamentos. Pero eso, el hecho de tú progresar, el hecho de tú tener una vivienda cómoda, se va a castigar. Igualmente que el impuesto, al impuesto del 18 o de la renta. Sin embargo, el gobierno dice que no puede indemnizar los sueldos, que desde el 2017 no se le ha aplicado una indemnización, lo que indica que casi 1 millón de personas, de empleados, están dejando de percibir esos beneficios a través de no aplicar la ley. Porque el gobierno, estamos claros, que no tiene los recursos disponibles. Porque por eso se habla de una reforma fiscal. Por eso se habla de impuestos. Pero el gobierno plantea que no tiene 18 mil millones para aplicar ese beneficio, que viene siendo, aunque empírico, un aumento salarial en los empleados que ganan, de aplicarse hasta 51 mil pesos, o lo que indica que del 34 que se está cobrando al 51, estamos hablando de 17 puntos que no serán grabados y que es un beneficio para aquellos que no le dan los recursos con una canasta que dice el Banco Central que está en 47 mil pesos para una familia de cuatro personas. Esas son situaciones que llaman la atención, eso es situaciones que preocupa por el porvenir. Yo conozco jóvenes que no han podido formalizar un matrimonio, una familia, porque tanto los niveles de alquiler son inalcanzables para una familia que gane menos de 100 mil pesos, porque están a 40 y 45 mil pesos, aparte de los gastos y la canasta familiar, mucho menos que puedan adquirir un inmueble, porque no hay en sitio más o menos adecuado de clase media inmueble menor de 8 y 9 millones, por lo que se le está poniendo muy difícil la situación a las clases medias.
Yo estuve escuchando la exposición de Magín, que fue ante la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago. Y Magín planteaba un escenario tétrico para la sociedad dominicana. Magín plantea que la República Dominicana está ante la disyuntiva o de pasar una reforma fiscal o de prepararse para una crisis macroeconómica. Y entonces en un escenario como ese, eso es o te mato de un tiro o te mato de un balazo, pero te mato como quiera. Y entonces yo siempre he creído que las crisis son peores que una situación de aumento fiscal controlado. Es como cuando usted lo opera en corazón abierto. Usted se pone o a que en un momento le dé un infarto y se muera, o aceptar una operación corazón abierto que le restaure la situación de salud. Ese es más o menos el escenario. Ahora, lo que yo pienso es que la reforma debe de buscarse la manera de distribuir la carga. No apelar al mecanismo que siempre se ha hecho, que es de castigar y castigar y castigar aún más a la clase media. Porque aquí todas las reformas siempre van sobre el costado de la clase media, de los profesionales, de los comerciantes, la clase media en sentido general. Y entonces, la única manera de que un país pueda mantener una buena capacidad de consumo y una buena capacidad de movimiento económico es que la clase media se mantenga en actividad. Por ejemplo, dice Magín Díaz que el país no está en riesgo de crisis macroeconómica. Dice él, tenemos estabilidad cambiaria, inflación dentro de meta, un banco central creíble, reservas internacionales fuertes y un sistema financiero robusto. Sin embargo, el reto ahora es crecer con productividad. Ya no basta con crecer por acumulación de empleo y capital. Dice Magín que durante 4 décadas la economía ha mostrado tasas de crecimiento destacado, pero con una productividad que en ocasiones ha sido negativa. Dice él que la narrativa pesimista sobre la economía no se corresponde con los datos reales y reiteró que el riesgo país ronda los 180 puntos básicos en niveles próximos a la economía con grado de inversión, que la inversión extranjera directa volverá a romper récord este año. Entonces dice Magín Díaz que el déficit fiscal de alrededor de 3.4% del PIB es absolutamente razonable. en un contexto en el que el gobierno ha duplicado la inversión pública en infraestructura desde julio, pasando un promedio mensual de 10 mil. Pero yo no creo que el problema del déficit esté en la inversión pública, porque la inversión pública en este gobierno ha estado bastante baja, a tal punto que el sector construcción, que es el que más mueve la inversión pública, ha estado quejándose de la baja inversión. Yo escuchaba, y yo lo mencionaba aquí en este programa hace unos días, que yo conversaba con un grupo de ingenieros en una recepción, y ellos decían que la inversión en construcción está tan baja que lo que antes se destinaba a una sola institución por un mes, se está destinando a todo el sector construcción durante el año. Y hablaban específicamente que el nivel de construcción, de inversión en la construcción, está rondando como los 6 mil millones de pesos. Yo no puedo certificar eso que ellos planteaban, pero ellos estaban planteando eso que dice Magín del pesimismo. Ellos planteaban un escenario muy, muy pesimista. Por ejemplo, Magín también hablaba del caso de que hay que sincerizar el tema de los combustibles. Pero no es verdad que los combustibles en este país, el gobierno lo esté subsidiando. Eso es mentira. Y siempre he sostenido eso, que eso no es verdad. El gobierno no está subsidiando. El gobierno lo que está es ganando menos. Pero no es verdad que el gobierno esté subsidiando los combustibles. Eso es un tema de semántica o una manipulación, pero no es verdad que el gobierno esté. Y yo, cuando Danilo empezó con esa narrativa de que estamos subsidiando, yo decía, no están subsidiando nada. No están subsidiando nada. El gobierno está ganando menos, pero no está subsidiando nada. Pero vamos a suponer, la tasa del dólar hoy está como a 64 por uno. Y el precio del petróleo está como a 60, 62, 63 el barril de petróleo. Pero cuando aquí los combustibles, los precios actuales de esos combustibles tienen como 5 o 6 años que no se mueven. Tienen como 5 o 6 años que no se mueven los precios. Yo creo que desde la pandemia esos precios de los combustibles están fijos. Y esos precios están fijos con una, vamos a suponer, con un petróleo que estaba por encima de los $100 el barril. Porque no olvidemos que después que se abrió el país de la pandemia, el petróleo remontó a ciento y pico el barril de petróleo. Y entonces fue que los combustibles se colocaron a estos precios. Pero la tasa del dólar estaba como a 55 por ahí, algo por ahí. Entonces ahora el dólar está a 64, pero el petróleo está a 60, el petróleo está a 62, 63 el barril. O sea, que lo que ha habido es un equilibrio económico entre una cosa y la otra. Pero no es verdad que aquí se esté subsidiando. El gobierno es lo que esté ganando menos. Entonces, yo pienso que en el tema este del IPI hay que buscar la forma de que, por ejemplo, en la propuesta de reforma fiscal pasada que planteó el gobierno, sostenía que todo lo que tengan bienes inmobiliarios que cuesten por encima de los 7 millones de pesos tenían que pagar el IPI. Entonces lo que hace es que te acumulan todos los bienes que tengan nombre tuyo y de tu esposo o tu esposa, o sea, el matrimonio, todos los bienes que tengan dentro de un matrimonio lo suman todo, y lo que eso da determina cuánto tú vas a pagar. Pero hay que buscar también la forma de, porque hay gente que ha logrado comprar bienes inmobiliarios porque tuvieron un buen empleo una vez y entonces quedaron viviendo en un buen lugar o tienen un apartamentico de una herencia o algo, cosas así, pero no tienen con qué pagar todos esos recursos. O sea que yo pienso que en una reforma hay que mover algunas variables para no hacerla inhumana ante la sociedad de hoy.
Esta es una situación realmente que el gobierno tiene que pensarla, porque eso, en este momento que la gente dice de dificultades, eso puede crear unas convulsiones sociales que nadie lo desea. Y el presidente Luis Abinader ha mantenido estos 5 años de tranquilidad. La gente goza de tranquilidad. Aquí no hay desasosiego. Bueno, lo normal. Atraco, delincuencia. Pero el aspecto de la garantía del ser humano, del ciudadano, algunos excesos, pero eso no determina de que no haya una garantía para los ciudadanos. Y por eso el gobierno tiene que pensar bien. Y el gobierno tiene que hacerle conciencia a la ciudadanía de por qué es necesario que se hagan estos impuestos para, como dice Manejín, o existe un momento de dificultad de desequilibrio social o hay una reforma. Pero eso hay que llevarla con cucharita para que la gente lo digiera. Mira, otro caso que tengo que quiero comentar, que se están cayendo los casos de corrupción. Ahí vi un abogado diciendo que ya extinguió el caso de Jan Alay, que debe ser 4 años, ya tiene 4 años y 8 meses, y que van a instrumentar su defensa, entre otros casos, porque dicen ellos que ya ha pasado el tiempo de cantar o evacuar una sentencia. Eso va a pasar en todos los casos, igual que cuando le ponen 1 año y 8 meses de coerción, lo dejan pasar para que se vayan para su casa. Y eso mismo está pasando y va a pasar en los casos de corrupción. Vuelvo y te digo, el caso de Jan Alain, según oigo a abogados de su defensa y no defensa, que extinguió por el tiempo que tiene, ciento y pico de reenvío en 4 años y pico, y no se ha ido una sentencia final del caso, de los tantos casos de corrupción que están abiertos y que ninguno están en las cárceles y que todos están tan campantes como Johnny Walker.
Esos problemas se los buscó él. Esos problemas se los buscó Jean Alain porque bastante prepotente que fue cuando estaba ahí en el puestecito ese. Y bastante, todos esos problemas se los buscó él con la actitud que mantuvo. Desde el puesto, pero son de las cosas que habrá que esperar a ver qué van a quedar.
Bueno.
Pero Jean Alain tuvo una buena un buen aporte como procurador, que fue la construcción de la penitenciaría esta de las azulitas esas, las parras. Pero después de ahí no fue más nada. Ahí eso fue una corrupción sin paralelo y con mucha prepotencia y con mucha altanería ahí y muchos negocios que se hicieron ahí. O sea que a él que aguante ahora, que él hizo, que a él hizo lo que le dio la gana cuando estuvo ahí en ese puesto.
Vamos a la pausa. Volvemos. con más comentarios y opiniones en su programa Trazando Rutas.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Ay, qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Continuando con su programa Trazando Rutas, hemos visto con buenos ojos y el amigo Roberto Santana con un optimismo y una alegría que para él ha sido un logro y un éxito. El traslado, ya van 600 tantos reos que de las cárceles de La Victoria han sido trasladados a Las Parras. O como se llamaba, la Azulita, que ya no es Azulita, ahora es Cremas. Pero el hecho de que realmente se vayan a trasladar 8.000 reos a esa cárcel con mejor higiene, con mejor oportunidades, porque el proyecto de Roberto es ambicioso. Eso tiene, qué sé yo, cuántos miles de metros, lo que él va a convertir en un proyecto no solamente de ayudar a que los reos salgan formados, sino que plantea el hecho de ponerlo a laborarlo a trabajar, sembrando, haciendo un sinnúmero, porque los espacios le dan y le sobra, de oficios que dice que los reos pueden ayudar desde la cárcel a su familia. Igualmente el control de los celulares, poniéndoles condiciones, días y tiempo que puedan llamar a su familia. En fin, hacer un modelo de La Parra, yo creo que eso es un gran avance, ya que La Victoria es un cementerio de hombre vivo y un nido de corrupción. ¿Qué plantea Roberto? Que La Victoria se convierta en un museo donde sea un homenaje, porque un día, como el traslado de los primeros presos, Ramfe y sus secuaces sacaron lo que quedaban vivos del asesinato de Trujillo y lo fusiló en Hacienda Estrella. Habla de que ahí se pueda hacer la escuela, que ahí se ponga una universidad, que lo único que tiene que higienizar y adecuarla para que eso sea un monumento a las tantas aberraciones que han sucedido en ese centro que se llama La Victoria y que es un nido de corrupción. Ojalá valoró el aporte del presidente con el compromiso que hizo con él. Dice que hasta ahora ha aportado 3.000 millones de pesos para poder modernizar, adecuar a La Barra, a La Parra, como no un centro de castigo, sino como un centro de formación, para que aquellos que vayan por los hechos salgan formados y salgan con un oficio y salgan con otra actitud que no es la que salen de ahí. Dice Roberto que se acabó meter romo, meter mujeres, meter celulares, meter droga, en fin, que dice que la seguridad, que además no son policías normales, sino vimos una graduación, no sé si me acuerdo, y son de 100 o de 1.000 agentes penitenciarios educados para ese tipo de trabajo. Ojalá que el gobierno siga apoyando, porque eso es una inversión humana para esos reos que con delitos mayores. Igualmente, hay que despejar tantos presos con medidas de coerción que no lo van a cantarle a juicio de fondo. Ahí hay presos que por multa de 1.000.000 de pesos o de 500.000 pesos no han podido salir de la cárcel. Y eso el gobierno tiene que tener una inversión para mandarle a esa gente que sale marcada en un penitenciario, que esté en las calles trabajando y integrándose a la sociedad.
Ese tema de las cárceles aquí en el país, pienso que está en vía de superarse en algo, porque es un tema como recurrente y que se había superado mucho cuando se hizo la cárcel esta de Monteplata, la de Najayo, Y este tema ahora de las parras parece que viene como a aliviar un poco, ciertamente, porque va a eliminar, suponemos nosotros que va que se va a eliminar el tema de la cárcel de la Victoria, la penitenciaría de la cárcel de la Victoria. Las cosas más inimaginables que a usted se le puedan ocurrir, que sea capaz de hacer un ser humano, ahí se dieron. Ahí todas las peores causas, los peores hechos, ahí se dieron. Recuerdo que un oficial amigo de la policía me contaba que ahí el morbo de los hombres, de los presos, se fijaba simple y llanamente en los otros presos, y que era tan la desviación humana ahí, que los presos buscaban satisfacer sus necesidades personales con otros y de su mismo sexo, una cosa realmente descompuesta lo que se había logrado en la Victoria. Habían puntos abiertos de venta de droga, habían prestamistas, compraventas, colmados, o sea, todo lo que usted se puede imaginar, tipo de negocio, ahí existían ahí. Cuando un jefe de policía lo mandaban a la Victoria, era hacerse rico. Y eso todavía, hasta hace poco, estuvo funcionando así. Ahora yo me pregunto, ¿cómo va a operar el nuevo modelo ahí en Las Parras? ¿Y cómo se va a evitar que todas estas cosas se puedan producir ahí en Las Parras? ¿Cómo se va a evitar? O sea, como yo he dicho que yo fui una vez aquí a Najayo a ver una amiga y yo le llevé unos libros y yo tuve que entregárselo a una oficial de la policía, los libros. Y ella los llevó y después ella los trajo y se lo entregó a la amiga que yo fui a ver. O sea, ese es el modelo que se va a operar ahí. O sea, ¿cómo van a evitar que los propios agentes se conviertan en mandaderos de los delincuentes, de los criminales? Porque con esto del microtráfico, ¿cómo van a evitar que el microtráfico se aposente en Las Parras? Porque de seguro que los agentes policiales serán los primeros que van a tratar de llevar sus paqueticos de cocaína y de marihuana y de que yo qué cosa y de esto, para meterlo ahí, para venderlo ahí adentro. O sea, todas esas cosas, pienso que Roberto Santana debería de explicársela a la sociedad, pero no yendo a uno que no, sino haciendo una especie de un encuentro con los medios de comunicación, donde vayan los canales de televisión, los periódicos, donde vaya, participe todo el mundo, que arme una especie de desayuno, de almuerzo, de cena, lo que a él le dé la gana, y que dé una explicación, y que después que dé la explicación entonces se someta al escrutinio de los periodistas que estén presentes, porque es que en esos programas la mayoría están a servicio de determinados intereses. Esos programas están al servicio determinado y cobran cuando hacen un trabajo. Entonces la sociedad ya no cree mucho. Pero cuando es una cosa abierta así, donde la persona está expuesta al escrutinio de los periodistas y usted va con toda la seriedad y da una explicación y después, eso tiene mayor credibilidad. Entonces a mí me parece que a Roberto Santana le hace falta eso, porque todos conocemos la historia de las cárceles, no de la Victoria, de las cárceles en la República Dominicana, porque ese modelo usted lo Usted lo busca en cada una de las provincias y los encuentra, incluyendo las cárceles que están controladas por centros militares. O sea, y pienso que es una forma de generar un poco de confianza en esa inversión tan poderosa que hizo la República Dominicana, ese aporte tan grande que hizo la sociedad dominicana en construir una cárcel de ese. Yo decía hace un momento, ese fue el aporte más grande que hizo Jean Alain en su condición de Procurador General de la República en aquel entonces, que fue una gestión plagada de corrupción y de las peores cosas, pero dejó algo positivo, que fue eso de la cárcel de Las Parras. Entonces hay que explicarle a la sociedad cómo va a operar esa gran inversión que hizo la República Dominicana ahí en Las Parras.
Veo los familiares quejándose por la ubicación de Las Parras. Dicen ellos que para llegar no hay línea, y que el mismo Roberto Santana lo dijo, que eso fue hecho ahí y hay que aprovecharlo, pero que los familiares tienen razones, que ahí no hay forma de que un pobre pueda llegar sin gastar no menos de 1.500 pesos de transporte. Pero bueno, todo tiene su cosa buena y todo tiene su cosa mala.
Mira, por otro lado, hay una gran presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Ucrania, para que Ucrania cercene un pedazo. Ya Rusia le cercenó un pedazo a Ucrania con el tema este de Crimea. Y después de esta invasión que le hizo Rusia a Crimea, el tema de Ucrania ha estado en los últimos 3 años. Bueno, ahora en febrero se va a cumplir como 3 o 4 años más de esa perniciosa invasión rusa, que no tiene sentido de ninguna lógica, porque eso ahí lo que se está peleando es el control de la venta de energía a Europa. Entonces, Estados Unidos venía haciendo un equilibrio para buscar una solución, pero después que el presidente Trump llega al poder, Donald Trump se ha virado abiertamente a favor de los intereses de Rusia, de los intereses políticos del presidente Putin de Rusia. Y ahora el presidente Donald Trump emplaza pública y abiertamente a Ucrania a que permita que le cercenen, incluyendo territorio que Rusia no ha podido tomar. Que Ucrania tiene que permitir que se le cercene un pedazo de su territorio para parar la guerra. Una cosa perniciosa de todos los puntos de vista. Lamentable que los países pequeños estén expuestos a los intereses particulares de los grandes líderes del mundo. Yo tengo aquí un X que subió ayer Hillary Clinton sobre ese caso, y dice Hillary Clinton: con su ultimátum a Ucrania de que se rinda ante Rusia, Trump finalmente se lleva el premio de Neville Chamberlain por traicionar la paz y la libertad y la justicia. Cuando ella habla de Neville Chamberlain, se está refiriendo a aquel primer ministro inglés que cuando Rusia se estaba preparando, cuando se estaba preparando Hitler para invadir Europa, él insistía en que no, y él asumió la defensa de Alemania. Y entonces, cuando ya tenía todo encima, fue que él tuvo que admitir que él estaba equivocado, y eso es lo que está haciendo, eso es lo que está diciendo Hillary ahora con este caso. Pero yo creo que Europa y los países que todavía tienen cierta dignidad deberían de enfrentársele a Estados Unidos y a Rusia, que tienen una especie de componenda para destruir a Ucrania. O sea, imagínense ustedes que por un momento haya un conflicto entre Haití y República Dominicana y venga Estados Unidos, no, usted tiene que cercenarse su pedazo y entregárselo al otro. ¿Pero y por qué? Entonces, eso se está dando ahora mismo y es lamentable que Estados Unidos, que debería de seguir haciendo una especie de equilibrio político en el mundo, por el contrario, se pliega a intereses particulares, intereses funestos, que dañan, que hacen más daño que bien, a la paz y a la tranquilidad que debería vivir el planeta. Aunque el presidente Trump habla de que él ha parado 8 guerras y que él ha hecho y que hay que darle el premio Nobel porque él ha sido, pero ahí en él está plegado completamente a los intereses más poderosos, está plegado a los intereses del gran tiburón que quiere tragarse al pececito y quiere que le den el premio Nobel.
Pero tú sabes que se habla de inclusive las primeras elecciones que ganó Donald Trump, de una alianza con Rusia. Tú sabes que el líder de Donald Trump es Putin, y siempre ha coqueteado y ha estado muy cerca de Putin y de Rusia. Vámonos a la pausa. Volvemos con más comentarios de su interés en su programa Trazando Rutas.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Continuando con su programa Trazando Rutas, esta semana se define, van a dar a conocer los titulares electos de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Se habla de que el 28 va a ser la juramentación, o sea que de 26 a 27 van a dar los nombres titulares y suplentes de cada uno. Ahora bien, Luis Henry Molina no le tocaba.
No, el año que viene es la evaluación de él.
Ah, porque son 7 años.
Uh-huh. Entonces, acuérdate que fue en la era de Danilo.
De Danilo. Sí, uh-huh. Entonces son 7 años, pero sí el Tribunal Superior Electoral, que es un instrumento sumamente importante, son 5 los que están en la posición y 5 suplentes. Igualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura va a elegir 10 jueces. Esos dos instrumentos son de sumo interés y tiene la atención fundamentalmente de los políticos, porque ahí da señal de los poderes que rigen las justicias y cómo un gobierno y un partido tiene la actitud de predominar. Vimos lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia con las elecciones de 3 jueces, inclusive de la doctora Pilar, que manifestó a través de un documento su inconformidad sobre la base de su evaluación. Estos son de suma importancia para el país y hay que tener cuenta, porque estos son los que en definitiva hacen justicia y los que monitorean y llevan a cabo las elecciones, y más estas elecciones del 28, que se entiende que puede ser bastante reñida.
Mira, el Consejo de la Magistratura concluyó el jueves de la semana pasada la nominación de los que aspiran a miembros de las altas cortes. Ahí se evaluaron para la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal Superior Electoral. Pero yo insisto en una cosa, que la gente se pone de relajo, porque todo el mundo sabe quiénes son los que van a poner ya en esas altas cortes, los que van. Aquí hay gente que ya le dicen a usted, los que van son fulano. Y en el Tribunal Superior Electoral el PRM decidió ratificarlo a todos. Bueno, esa es la realidad. Y eso es lo que va a hacer el Consejo de la Magistratura. Pero, como la fuerza del pueblo es la segunda mayoría en el Consejo de la Magistratura, entonces con ello habrá que hablar o darle una cuota, porque los partidos así que actúan, los partidos mueven intereses y ellos son la segunda mayoría ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura. La primera mayoría es el PRM, que tiene al presidente de la República, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados.
Tribunal Constitucional.
Y el Tribunal Constitucional, el PRM tiene todo eso. Hay dos que no representan intereses partidarios, que son los dos de la Suprema Corte de Justicia, porque están ahí como juez, no como político, están ahí como juez. Entonces, yo supongo que en este caso los dos de la fuerza del pueblo, que son Omar Fernández, que es representante del Senado, y Tobía Crespo, que es representante de la Cámara de Diputados, entonces le corresponderá hacer una especie de equilibrio para que haya un contrapeso en la designación de esos nuevos organismos.
Yo creo que eso es importante, que el gobierno mantenga su mayoría, pero con un equilibrio que pueda realmente mantener lo que siempre ha sido. Siempre la alta corte aquí ha sido negociada. Siempre ha sido dando cuotas de poder y eso ha dado tranquilidad. Pero bueno, y el caso de este de la decisión del Tribunal Constitucional de que los homosexuales puedan ser miembros de la policía, del ejército, de la marina y la aviación. Eso ha creado muchos comentarios a favor y en contra. pero dicen los defensores que el hecho de que un género o que una gente tenga sus inclinaciones no puede ser asuelto, no puede ser aislado de la sociedad. Esto ha traído un sinnúmero de opiniones a favor y en contra, pero el Tribunal Constitucional dice que lo que está es aplicando lo que dice la Constitución.
Mira, ese tema de que se pueda promover, porque no es verdad que esté prohibido, no es verdad que esté prohibido que hayan homosexuales en las Fuerzas Armadas y la Policía, porque de hecho los hay, incluso en puestos importantes de ambas instituciones. Hay homosexuales, y eso lo sabe todo el mundo, y quiénes son. Y a ellos han ejercido su función y no lo han sacado y no le ha pasado nada. Entonces, lo que se ha provocado con esta sentencia es que se promueva. Ahí hay un caso ya de un policía en ejercicio activo que, vestido de policía, subió a las redes una imagen de él cantando, maquillado con pintalabio y eso. Entonces, hay un tema. Mire, en la OTAN, que es el ejército más grande del planeta, una vez se descubrió que el jefe de operaciones militares era un homosexual y que el asistente de él era su pareja. Eso provocó una crisis a lo interno de la OTAN que lo obligaron a él a renunciar. Pero y es por su condición y eso. No tanto por eso, es que la gente, es que en algunos casos hay posiciones que ameritan de personas que estén totalmente desvinculadas de ruidos externos, por llamarlo de algún modo. Entonces, vamos a suponer que en una de las instituciones de la Fuerza Armada o de la Policía haya un homosexual y se dedica a hacer un lobby, un show y una promoción y una cosa, pero además a andarse vinculando con gente de baja ralea buscando servicios, como ha pasado aquí y pasó incluso una vez con uno que era nuncio apostólico. Entonces, ese tipo de cosas pone en riesgo la fortaleza interna de las instituciones. Entonces, esa sentencia, para mí, lo que procura no es legalizar, no es que, porque homosexuales hay en las dos instituciones. Entonces, lo que se está buscando es que se permita la promoción del homosexualismo dentro de las instituciones. Eso es lo que se está buscando ahí. Y yo he dicho que esa no es la primera ni la última sentencia en esa dirección. Porque hay un lobby a lo interno del Tribunal Constitucional que busca ese tipo de cosas. Y son varios jueces. Antes de seguir, yo quisiera que escuchemos lo que dice el expresidente Hipólito Mejía, que todo el mundo sabe cómo piensa Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un hombre claro, que ha mantenido una sola postura desde antes de ser presidente. Y todavía, ya hace más de 20 años que fue presidente, Hipólito mantiene las mismas posiciones. Vamos a ver qué dice Hipólito en relación a ese proyecto que aprobó el Tribunal Constitucional.
Tribunal Constitucional, donde se permite tener relaciones entre ambos sexos, de la Policía Nacional y la Fuerza Armada.
El pajarómetro mío ha fallado mucho. Se dañó el pajarómetro mío.
Sí. Sí.
La verdad que yo estoy sorprendido. Yo no sabía eso.
Sí. Que eso fue ayer.
Sí, pero no sabía yo de esa.
¿Cuál es su opinión?
Lo que tiene que saber es lo que está cambiando la gente. Proyecto, esa,
Hipólito es Hipólito Mejía, pintoresco, claro, en sus declaraciones. Mira, es verdad que Julio César Valentín va a renunciar de la superintendencia de seguro. Se habla de que está inconforme porque le ofrecieron una dirección para su partido, para poner colocar, porque tiene un lío interno, porque la superintendencia no tiene ninguna ramificación ni en los pueblos, ni dónde colocar. Pero lo que yo no entiendo de que va a renunciar el gobierno para apoyar el proyecto de David Collado. O sea, yo no le veo como sentido eso.
Yo la verdad que me sorprendí cuando leí que trascendió eso a la opinión pública, porque hace como un mes Julio César Valentín estuvo en una actividad pública con Carolina Mejía y después emitió una nota diciendo que él consideraba que Carolina tenía las condiciones personales para ser presidente de la República. Y por vía de consecuencia yo intuí que él parece que estaba haciendo causa común con el proyecto de poder de Carolina Mejía. Ahora veo otra cosa que ha trascendido. No sé, pero yo creo más en lo otro porque lo dijo él mismo. Ahora son filtraciones que han salido. Pero desde que yo vi que a él, que había formado el partido Primero Justicia, no, el Partido Justicia Social, perdón, él había creado el Partido Justicia Social y le había dado una especie de dimensión nacional de una vez, porque incluso tiene el alcalde de aquí de Azua, allá en el Cibao tiene alcalde en varios puntos. Bueno, él logró extender su porque con la corrupción que se desató a lo interno del PLD y el desplome del PLD en la apreciación popular, Julio César aprovechó ese desplome y fundó Justicia Social. Y entonces ahora veo, y entonces Justicia Social es un partido que tiene ciertamente sus extensiones en distintas provincias. Entonces cuando a él lo nombraron la superintendencia de seguridad, pero él no va a poder cumplir con toda la gente que lo ha seguido a él. Porque la superintendencia de seguro nada más tiene localidad.
Y cogió bastante voto.
Sí, a él le fue bien en términos
bastante de voto.
A él le fue bien, a Julio César Valentín. Y Julio César Valentín es muy trabajador, un gran amigo, una gran persona. Pero ese puesto, aunque quizá ayude, porque ahí los sueldos son buenos.